Volvemos en Conexión FAPA a estar con Mari Carmen Morillas. Hola Mari Carmen, ¿qué tal la semana?
Hola, ¿qué tal Juan? Trabajando mucho, como siempre.
Muy bien, sabemos que reuniones, preparación de escritos, manifestaciones. Esta semana ha habido un poco de todo y eso que estamos prácticamente ya diciendo, estamos cerrando el trimestre. Cuestión que dejamos pendiente era esa entrega de premios que fue retransmitida por YouTube, desde YouTube. ¿Qué tal fue?
Pues fue una gala muy emotiva, muy bonita, diferente porque fue una gala telemática y bueno, con los medios que tenemos ahora para poder conectarnos y poder relacionarnos, pues es lo que se podía emplear. Pero fue muy bien guiada y llevada por Beatriz Lucas, lo hizo genial, la verdad es que soy fan de Beatriz Lucas. Hace cosas que parecen que son imposibles, entonces bueno, lo amenizó muchísimo y bueno, fue una gala, como decía, muy emotiva y además con mensajes que nos enviaron los premiados, pues muy interesantes los comentarios que nos hacían y a los cuales, bueno, agradecemos que nos hayan enviado esos mensajes. Y entre ellos, bueno, uno de los mensajes que recibimos es de la ministra de Educación y Formación Profesional. Y bueno, se dirigió a las familias de una manera muy cercana, felicitando y bueno, pues el esfuerzo que las familias hemos estado realizando, toda la comunidad educativa, el alumnado, los docentes, para sacar adelante este curso. Y bueno, fue un mensaje al cual pues le agradecemos.
Pues vamos a escuchar solo un fragmentito, ¿vale?
De acuerdo.
Pero además quiero terminar con un afectuoso y recuerdo muy entrañable desde mi punto de vista, desde mí a ellos, a todos los que han venido trabajando en la dirección de CEAPA. Conozco más a Miguel Dueñas porque he hablado con él en numerosas ocasiones, de CODAPA Andalucía, que fue ex vicepresidente de CEAPA, y a Camilo Gené de Madrid, que dirigió la FAPA, fue presidente de FAPA Giner de los Ríos. Pero bueno, mi particular abrazo a estas dos personas con las que he venido trabajando el tiempo que yo he tenido el honor de dirigir el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Pero además quiero agradecer su enorme trabajo a José Luis Villena de Melilla, a Gloria Ferrer de Baleares, a José Famparo de Canarias, a Miguel Vera de Andalucía, a José Luis Casado de Extremadura, a Marius Fullana de Valencia, a Silvia Centelles de Valencia y exsecretaria de CEAPA. Muchas gracias a todos vosotros. Muchas gracias a la actual Junta Directiva, porque estáis trabajando muy bien, con muchísima actividad, y por lo tanto sabéis que en el Ministerio de Educación y Formación Profesional siempre tenéis puertas y ventanas abiertas. Tenemos que conseguir entre todos, y sabemos que compartimos los valores de lo que significa la escuela pública, tenemos, como digo, que elevar la calidad de la educación pública, de la escuela pública, para que de manera inequívoca sean los ciudadanos y ciudadanas las que no solamente la respeten, sino acudan a ella. Muchas gracias.
Bueno, todo un detalle.
Sí, la verdad que le hemos hecho llegar nuestros agradecimientos porque es todo un detalle que con la agenda que tiene, pues haya buscado un huequillo para enviarnos este mensaje pues tan emotivo.
Bueno, pues vamos, lo importante es poner esa dirección, segundo premio CEAPA en YouTube, y ya aparece. La verdad es que duró bastante, una hora y un minuto y 10 segundos. Pero bueno, está ahí a la vista de todo el mundo. Enhorabuena a los premiados, y algún día, estos de vacaciones, lo mismo, hacemos un especial en Radio FAPA sobre esa entrega. Vamos a los temas de la semana. Esta semana ha sido noticia, lógicamente, esos profesores que ahora se tienen que volver a casa y, sin embargo, pues las aulas todavía no han llegado muchos. ¿Qué es esto?
Ya, una concentración sobre el tema de los refuerzos COVID que terminan ya sus contratos el 22 de diciembre, a los cuales les están ya comunicando los ceses, y una concentración en la Puerta del Sol el día 2 por la tarde. Estuvimos allí apoyando la causa porque entendemos y vemos la necesidad de que estos refuerzos se les vuelva a renovar los contratos, porque hay alumnado que se ha quedado en un desfase que es que lo necesita, y cortar este refuerzo ahora mismo, en el primer trimestre, no lo entendemos, no le vemos sentido alguno. Este alumnado necesita ese seguimiento mínimo este curso y deberían permanecer mínimo este curso. De hecho, el jueves se presentó una PNL en la Asamblea de Madrid, en la cual se volvió a cuestionar por la necesidad de la renovación de estos contratos de los refuerzos COVID, y bueno, nadie votó en contra de todos los partidos. Entonces, bueno, entendemos que si nadie vota en contra, nos hemos manifestado en el sentido de que vemos esa necesidad. Los docentes estaban dispuestos a esa renovación de contratos, pues si ha votado sin absolutamente nadie en contra a esta renovación, entendemos que se va a reconsiderar esta decisión y se van a renovar estos contratos. Es que es necesario.
Bueno, contradicciones del sistema. Voto que sí, pero lo quito, ¿no? Al menos quienes tienen el poder de hacerlo, que es esa coalición de Partido Popular y Ciudadanos.
Bueno, entendemos que, bueno, pues la gente también se puede equivocar, pero se trata ahora de enmendar la situación, que estamos a tiempo. Uh-huh. Están comunicando estos ceses, pues que revoquen estos ceses y que se vuelvan a contratar y que se priorice el interés superior del menor, que es el que debe ser el protagonista de nuestro sistema educativo.
Pues vamos a ver si consiguen los profesores interinos que han estado trabajando volver en enero. Vamos a ver qué enero se nos presenta. Este mes de diciembre va a ser toda una lotería, no por la nacional, sino porque vamos a asistir a quién sabe si repuntes o qué. Pero, en fin, vamos a otros temas, porque sabemos que dentro de poco hay pleno del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y que habéis estado trabajando duramente en su preparación.
Sí, estamos convocados los consejeros titulares de la Federación, de la FAPA Giner, al pleno del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Es el primer pleno que tenemos de este curso y es el día 16. El día 16, de manera telemática, que es la primera vez también que nos vamos a reunir con esta herramienta, que es la que tenemos ahora, y es la primera vez que tenemos que votar también de esta manera. Ya uh-huh. tuvimos el Consejo Escolar del Estado y también hemos estado practicando con otro sistema de votaciones, que bueno, dieron sus problemas técnicos, a ver, estamos todos también aprendiendo, y en esta ocasión es la primera vez que se va a realizar así en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Y bueno, llevamos bastantes días trabajando las propuestas de mejora al sistema educativo. Uh-huh. El informe del sistema educativo está dividido en 4 capítulos, del A al D, en el cual se resume, se da toda la información de lo que está lleno, de lo que compone el sistema educativo de la Comunidad de Madrid. Entonces, a este informe hemos estado trabajando página a página en dónde podríamos mejorarlo. Entonces, bueno, hemos presentado 70 propuestas de mejora al sistema educativo, y el día del pleno, pues todas las organizaciones las que se hayan presentado antes previamente nos las tienen que comunicar para revisarlas. Y bueno, pues ahí es cuando ya hay que redactar si ves necesario, que si ves una no la ves muy clara de otra organización, el realizarle una transaccional o ver que, cuál va a ser el sentido de voto, dependiendo de qué es lo que se exponga de otra organización. Y bueno, ahí es donde todos, en conjunto, votaremos todas una a una y donde se definirán qué es lo que se aprueba en el pleno para proponer, para instar, pues nosotros solemos instar en la mayoría a la consejería, lo que es el pleno del Consejo Escolar insta a la Consejería de Educación. Entonces, bueno, instaremos casi la totalidad de las 70 propuestas y esperamos que se cumpla y que se realicen y que sean aprobadas las más posibles, porque es la voz de todas las AMPAs, todo lo que nos han hecho llegar en el transcurso de todos los días, las comunicaciones, ahí está concentrado todas las reivindicaciones y demandas que nuestras AMPAs nos van trasladando.
Pues va a ser largo, desde luego, y no sé si en 24 horas os dará tiempo, pero solo un apunte de cuáles son las más importantes, las demandas de mejora que pueden ser más controvertidas o más importantes, más necesarias, más urgentes, cualquiera en ese sentido, una pista.
Pues hemos hecho propuestas de todo tipo. Están las tradicionales, por decirlo de alguna manera, de por supuesto el incremento de recursos en la escuela pública, la contratación de docentes, lo que son recursos materiales y humanos, de a modo general, a modo global, y luego también especificando en ciertos ámbitos, como por ejemplo también se ha especificado la contratación y aumento del personal humano de los equipos, por ejemplo, de orientación psicopedagógica. Por ejemplo, lo que son los PTs, los ALs, todo este tipo de profesionales. Otro tipo, por ejemplo, de propuestas que se han hecho concretas han sido en cuanto, por ejemplo, al absentismo escolar, en cuanto lo que son los contratos, los convenios que se realizan con las corporaciones locales, las fechas no coinciden con el tiempo establecido que debería estar. Bueno, pues este tipo de desajustes que vamos encontrando en el sistema educativo y que se puede buscar una solución y mejorarlo. Por eso son propuestas de mejora al sistema educativo. Luego también hay concretas, por ejemplo, respecto a comedores escolares, en cuanto a transporte escolar, en cuanto a educación especial, en cuanto a inclusión, hay un abanico bastante amplio.
Bueno, pues esperemos a ver qué ocurre en ese Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. La próxima semana ya nos informarás de ello. Esperemos que la razón y el sentido común de eso que vais a transmitir pues sea aceptado y bueno, ya nos informas. Tenemos que dejarte ya que vamos a ir a Alcorcón, una localidad en la que se mueven muchas cosas y vamos a hablar con muchas personas allí. Así que, Mari Carmen, buena semana educativa. Con Puente.
Igualmente, muchas gracias.
Con alegría tú hablarás. Si muestras tu personalidad, ser natural es lo que más llena en la sociedad en la que vivimos, marcada por maldito interés.
Y es que la vida pasa. Bueno, pues estamos en el tema de la semana, nos vamos hasta Alcorcón y ya volvemos a estar con Ana Rodríguez Díaz de esta delegación. Y hola, Ana, que recuérdame, ¿de qué colegio eres?
Hola,
¿de qué AMPA eres?
Soy de Fuente del Palomar.
Palomar. Qué menuda liasteis, qué bonito aquella fiesta. Y ¿tenéis más sombras?
Pues todavía, con ello. Aún está así.
Despacio, despacio. Pero ahora las preocupaciones son otras, ¿no? Y nos va a servir... Pues eso, la iniciativa que habéis tomado de ir al ayuntamiento, ¿qué es lo que le estáis pidiendo? Porque estamos en una época especial.
Pues como llega el frío, lo que hemos pedido al ayuntamiento es que venga alguien, una persona, que venga a ver cómo es la climatización en las aulas, si es correcta la ventilación que hay. y si no lo es, ¿qué es lo que debemos de utilizar? Si los medidores o no. Eso es lo que estábamos solicitando. Alguien que venga a evaluar.
La verdad es que sobre todo esto hay mucha polémica, porque hay detrás de los filtros y detrás de otras medidas, pues también determinados intereses económicos. Dinos, ¿finalmente has podido plantearlo al ayuntamiento? ¿Cómo lo habéis hecho?
Y la semana pasada nos dieron la palabra en el pleno y lo solicitamos ahí ante todos los grupos municipales. Uh-huh. Y hemos recibido el apoyo de todos los grupos. Y el ayuntamiento lo que ha hecho ha sido dar una subvención a los centros de 6.000 euros. Y este año lo que ha hecho es que de esos 6.000 euros se han habilitado para que puedan adquirir aparatos, la instalación y el mantenimiento. Pero cada centro debe correr con ello. Nosotros lo que realmente solicitamos es que sea igual para todos, que sea una única persona la que mide, la que evalúe eso, no que cada centro por su lado lo tenga que solicitar, sino que sea uno en común para todos.
Ahora mismo, ¿cómo están las niñas y los niños? ¿Pasando frío?
Supongo. Y sobre todo, hoy y mañana va a ser un día de mucho frío. Lo que sí ha llegado aquí al Corcón, a todos los centros, son los medidores de CO2. Uh-huh. Y con esto, que los ha enviado la Comunidad de Madrid. Ayer empezaron, antes de ayer, empezaron a recibirse aquí en Alcorcón. Y ya los equipos directivos pues están evaluando.
Desde luego, los ayuntamientos y la participación ciudadana en los ayuntamientos es una puerta importante para determinadas necesidades. Hoy leía, por ejemplo, que hay un colegio en Barajas que lleva desde el 6 de noviembre, si no recuerdo mal, que sin calefacción, ¿no? Ahora mismo la ventilación es fundamental, pero ¿qué otras medidas estáis teniendo?
Pueden ir con sus mantitas, se les permite, y van súper bien abrigados, con muchísimas capas. Uh-huh. El abrigo, y así es como lo pasa.
Ya queda poco para que termine el trimestre. ¿Qué tal lleváis este curso? Hay zonas en las que todo lo que se planteó antes del inicio de verano, después no se ha cumplido. En vuestro caso, ¿habéis encontrado medidas correctas, las medidas esperables?
Sí, aquí de momento, al principio fue un poquito duro, pero ya se ha relajado todo y ya está mucho mejor.
Pues gracias, Ana, que bueno, ya nos contarás la efectividad de esos técnicos y qué medidas son las que proponen, porque no todos los colegios supongo que tengan a lo mejor las mismas características de construcción, y según unos tengan más ventilación o menos, o estén mejor instalados, pues así funcionará. Bueno, pues nada, nos despedimos. Que gracias por atendernos y muy bien por esa participación.
Pues muchas gracias.
Seguimos en Alcorcón, seguimos además hablando con pues el ahora en pleno el AMPA de Fuente del Palomar, un colegio del que ya tuvimos pues toda una fiesta que celebramos en Radio FAPA. Tenemos hoy con nosotros, por un lado, a Alicia de la Cruz. Hola, Alicia.
Hola, ¿qué tal?
Tú, en el AMPA, ¿qué haces, Alicia?
Yo soy la tesorera del AMPA.
Ajá.
Me encargo de toda la gestión del presupuesto.
Y por otro lado, tenemos a Margarita de Lubiato. ¿Qué tal, Margarita?
O Margarita. Hola, sí. Nada, nada, no te preocupes. Puedes llamarme Margue si quieres, como me llama todo el mundo.
Vale. Te iba a preguntar, vale, por la pronunciación, porque se me va lo de Margarita sin querer.
No te preocupes, estoy acostumbrada a que me llamen de todas maneras. Por eso digo siempre, mira, que me llamen Margue y ya está. Pues...
El nombre es como italiano.
Es italiano. Sí, sí, es que soy italiana. No sé si se nota algo en el acento, pero soy italiana.
Ecco, sí.
Pues nada, muchas gracias por habernos invitado.
Bueno, encantados de que estéis con nosotros en esta otra vuelta, ¿no? Porque teníamos que preguntaros si habíais conseguido ya sombras suficientes, aunque ahora lo que hay que conseguir es un poquito de sol para calentarse. Y bueno, está por un lado lo que nos ha comentado sobre esa solicitud, nos ha comentado Ana Rodríguez, solicitud al ayuntamiento para que haya un técnico que revise en todos los colegios de Alcorcón pues las instalaciones para conocer el tema o cómo está regulado y qué es lo que se necesita para tener un clima, entre comillas, pues adecuado para los niños. Pero vamos a conocer un poco, dentro de poco vais al pleno del ayuntamiento nuevamente y creo que vais a presentar la memoria de ese proyecto de patio. Contadnos, sí. ¿Qué vais a llevarles?
Sí, pues mira, te cuento un poco. Lo primero me gustaría hacer una pequeña introducción para explicar luego lo que realmente significa el proyecto patio para nosotros. Pues básicamente explicaros nuestra manera de llevar el AMPA. Llevamos lo que se llama el núcleo duro del AMPA, ya llevamos unos 6 años, me parece. Luego han ido incorporándose personas muy valiosas durante el camino, pero el núcleo duro, el núcleo, pues eso, la presidenta, la vicepresidenta, la tesorera, la secretaria.
Secretaria.
Pues eso, gracias. Y todas estas figuras, pues seguimos siendo las mismas. Realmente nuestra manera y nuestra visión del AMPA es de llevarla de una manera completamente colaborativa. Es decir, nosotras somos todas personas, afortunadamente, a las que nos gusta trabajar en equipo, somos personas colaborativas. Hemos encontrado mucha disponibilidad, hemos tenido suerte porque hemos encontrado siempre mucha disponibilidad por parte del colegio. La colaboración para nosotros es fundamental y de allí que haya salido este gran proyecto patio, que para nosotros la verdad es que es un gran orgullo. Nos tiramos a veces flores a nosotros mismos, pero la verdad es que nos parece una cosa muy bonita que se ha hecho para el colegio todos juntos, porque realmente este proyecto es para mejorar el patio de nuestro colegio, así haciendo un gran titular, y la colaboración que se pidió al principio del proyecto fue por parte de todo el mundo. Cuando hablo de todo el mundo, digo, además del AMPA, digo los niños que han colaborado activamente en esto, los padres que han colaborado en todos los sentidos, es decir, han buscado materiales, han venido a pintar, han transportado cosas, han dado muchísima ayuda. El equipo directivo, por supuesto, los profesores. ¿Qué?
No, que digo que los padres han hecho auténticas maravillas, hay que decirlo.
Sí, efectivamente, incluso estamos muy, muy orgullosos. Sí, estamos muy orgullosos de la colaboración que se ha hecho entre todos. Y así es como básicamente nos gusta llevarlo siempre, no solo para el proyecto patio. Ahora, ¿qué nos falta? Pues el proyecto ya está en marcha. Ya se han hecho varias cosas a lo largo del año pasado. Lamentablemente hemos tenido que hacer un parón, como en toda nuestra vida en general, me imagino, de todos. Y ahora pues estamos parados, pero eso no significa que el proyecto se haya caído, ni mucho menos. En cuanto se pueda retomar, pues nosotros retomaremos el rumbo.
Tengo la impresión de que eso de que hayáis estado paradas, el AMPA, no me lo termino de creer, porque ya llevamos casi un trimestre, porque se os ve con muchísima energía, así que sí. No sé, ¿cómo ha sido esa etapa, por ejemplo, de confinamiento en la que posiblemente a muchas familias les haya hecho falta pues ayuda? ¿No?
Sí, pues le dejo palabra a Alicia, que te lo puede explicar seguro mucho mejor que yo, que tiene más memoria. A mí es que se me olvidan las cosas rápido.
Selectiva.
Sí.
Pues mira, pasado la verdad el primer shock del cierre de colegios y demás, que bueno, si nos retrotraemos a ese momento, creo que todavía ninguno se lo termina de creer, ¿no? aquel 9 de marzo, escuchando que se cerraban los colegios, nosotros teníamos ya planificados acciones del proyecto Patio. Entonces fue de repente como, Dios, ¿qué hacemos con toda esta energía, ¿no?, que tenemos? Y sobre todo, que ¿de qué manera podemos continuar estando juntos, ¿no?, a pesar de la distancia y a pesar de la situación? ¿Cómo hacer para que las familias pues sentirnos apoyados, ¿no?, la comunidad educativa? Entonces, pues lo primero que hicimos cuando pensábamos que esto iba a durar 15 días fue de proponerle a las familias, venga, vamos a ir haciendo pues cartelitos de todo va a salir bien, pues crear un arco iris, crear unos carteles y los vamos compartiendo en la página de Facebook de LAMPA, pues para que la gente lo vea y se anima. Y la verdad es que la gente estuvo haciendo auténticas chuladas, publicándolo en el Facebook, si os pasáis por ahí lo podéis ver, creaciones súper, bueno, pues como es en esta comunidad colectiva, ¿no?, que les pides algo y la respuesta siempre es abrumadora. Y luego nosotros nos fuimos animando por eso, porque no nos sabemos estar quietos, y empezamos a hacer pues un mural de arcoiris, formando primero el AMPA. Nos disfrazamos todos con unas arcoiris, hicimos una creación y luego animamos a todo el colegio por cursos, se fueron organizando por colores, hicimos ahí un collage súper bonito, que nuestra intención es cuando se pueda pues ponerlo en el cole, ¿no?, para recordar este momento que fue pues muy fuerte y muy importante. Y luego, bueno, pues durante el resto del periodo de confinamiento, como lo llamo yo, la segunda parte, cuando ya sabíamos que no iban a ser 15 días y que aquello no tenía fin, pues hicimos vídeos musicales, nos grabamos cantando la canción esta famosa del Resistiré, hicimos creación, sí, por ahí está en YouTube, creamos un canal de YouTube precisamente pues para que la gente pudiera participar subiendo sus vídeos, cuentacuentos, manualidades. Y bueno, la verdad es que hubo bastante colaboración, como siempre la verdad que proponemos algo, que por eso es tan gratificante. Y luego continuamos con nuestra escuela de familia. Lo tuvimos que adaptar a la versión online, que no es la que más nos gusta a ninguno, pero bueno, que es la que se podía en este momento. Hicimos varios talleres online también, la verdad es que fue muy bueno. Participaron tanto madres del cole y padres del cole como personas de fuera que vinieron se ofrecieron a dar formación online, talleres para las familias. Y bueno, pues varias creaciones también de tipo pues artístico, ¿no?, para entretenernos, pues recreando cuadros y bueno, en tono humorístico, ¿no?, para darle un poco de alivio a esta situación tan complicada. Luego ya en verano hicimos un parón porque ya nos merecíamos un descanso de toda la situación, sobre todo con la incertidumbre de volverán al colegio o no volverán. Recordemos que es que hasta casi el mismo día de antes no sabíamos qué iba a pasar.
Había cuatro escenarios.
Estábamos un poco ahí en el aire. Claro, por eso. Entonces, es verdad que ya a mitad de verano ya fue un poco la situación más desesperante, sobre todo para las familias que se dirigían a nosotros y nos preguntaban, ¿pero qué va a pasar? ¿Pero qué vamos a hacer? Y ahí fue un poco cuando ya nos tuvimos que plantear el inicio de curso, qué es lo que había que hacer, qué es lo que había que exigir de las autoridades, del centro, de las familias. Y bueno, sobre ese tema de la vuelta al cole, le doy paso a Marge para que te explique todo lo que movimos en muy pocos días.
Sí, pues mira, realmente lo que nos hemos encontrado a la vuelta de las vacaciones, me imagino que será lo mismo que se ha encontrado todo el mundo, es decir, hasta 2 días antes de que empezara el curso realmente, no se sabía ni si los niños tenían que entrar por la puerta o por el techo, es decir, era absolutamente nula la información que teníamos los padres. Esto nos preocupaba muchísimo, porque nosotros nos sentimos responsables de las familias y porque también somos padres del colegio, con lo cual la incertidumbre al principio era absoluta. Empezó el colegio, la verdad es que empezamos con mucho, mucho temor por parte de todos. Luego las cosas, es verdad que el miedo se fue relajando porque vimos que las cosas iban saliendo, pero repito, nosotros nos sentimos responsables, más que responsables nos sentimos portavoces de todos los padres, de todas las familias, con lo cual cosas que a lo mejor a nosotros no nos preocupábamos, nos preocupaban, pues sí que había familias que les preocupaba. Entonces, lo que hicimos fue recopilar todos los miedos, las dudas, las quejas de todas las familias, unificarlas y hacer un manifiesto que llamamos Manifiesto de la Vuelta Segura al Fuente del Palomar. En este manifiesto, que es muy visual, también está en red social, si cuando nos encuentres lo podrás ver también, resumimos básicamente lo que eran para nosotros los puntos más importantes. Los puntos más importantes después de haber visto los primeros días de colegio. Me gustaría aquí subrayar el hecho de que para nosotros es fundamental, es muy importante la salud de los niños, de los profesores, de los padres, de todo el mundo, pero también nos preocupa muchísimo la salud emocional de los peques. ¿Por qué? Porque el hecho de que tengan que hacer grupos burbuja, el hecho de que no puedan juntarse con todos los amigos que quieran, el hecho de que tengan que respetar unas normas, que nosotros estamos muy a favor de las normas, pero son unas reglas que realmente no entendemos muchas veces ni los adultos, con lo cual, ¿cómo se lo hacemos entender a ellos? Pues en este manifiesto recopilamos un poco todos los miedos de los padres y lo que hicimos básicamente fue avanzar según los puntos de ese manifiesto, es decir, ir poco a poco y reclamando un poco lo que eran nuestros derechos. Nos hemos movido con muchas reuniones, reuniones internas del AMPA, reuniones con los padres, reuniones con el equipo directivo del colegio y la verdad es que sí que se han ido consiguiendo pequeños hitos, pero que para nosotros son importantes. Sobre todo relacionados con la salud emocional, porque la salud de todo el mundo, lamentablemente allí no podemos hacer nada. Hasta que no se vaya ese bicho maldito, poco podemos hacer. Pero sí podemos hacer para el bien de nuestros niños. Y así es como nos hemos movido. Realmente nosotros somos una AMPA que no paramos nunca. Siempre estamos sacando ideas para que te hagas una idea. Ahora mismo estamos planteando varias colaboraciones para, como nos quedamos sin fiesta de Navidad, varias maneras de celebrar la fiesta de Navidad que sean distintas, colaborando con asociaciones. Estamos pensando, siempre somos un volcán de ideas y no paramos nunca, con lo cual con el manifiesto tampoco estamos parando. Seguimos encima. La verdad es que, como ya te dije en nuestra charla de antes, la relación que tenemos nosotros con el equipo directivo siempre ha sido muy, muy buena. Sí que en ese sentido, en ese momento de comienzo de curso, hemos tenido que luchar más, pero la verdad es que ahora sí que estamos viendo que vamos bastante de la mano con todos. Así que en eso estamos.
Pues he sido capaz de localizar ese perfil del que me hablabais y ya estoy viendo pues las actividades desde la lotería que habéis promocionado a esa pintura que decora uno de los muros de verde con unas ramificaciones, unos árboles que prometen mucho.
Sí.
No sé, estamos terminando el trimestre. He visto que habéis celebrado también Halloween, que habéis hecho otro tipo de actividades.
Sí.
¿Qué tenéis planeado para la última semana del trimestre? ¿Hay fiesta?
A ver, algo de fiesta o de actividad habrá. Estamos pensando, ya no podemos juntarnos. También te tengo que decir que nosotros somos mucho de fiestas, de abrazos, de estar juntos, con lo cual a los que más le está costando es a nosotros mismos no poder hacer todas estas cosas. Pero sí que algo estamos planteando, que sea una fiesta pues a la distancia, a lo mejor con unos talleres. Estamos todavía dándole vueltas al tema. Lo que sí creemos que sería buena idea invertir un poco del dinero que solemos invertir para estas fiestas, pues invertirlo por algo, en algo útil. Entonces también en esta estamos pensando, estamos metidos, pero todavía no tenemos nada en firme porque estamos dándole todavía vueltas. pero algo sacaremos, porque ya como tú has dicho, pues para Halloween pues no hemos podido hacer la fiesta, pero hemos celebrado un concurso, han participado muchos niños, ya se están llevando su premio, que no puede ser otra cosa que unos libros preciosos. Y, por ejemplo, el tema de la lotería, que en muchos colegios este año no se ha hecho, pues ahí también hemos estado dándole vueltas y al final hemos conseguido que siga existiendo la lotería de Lampa online. Pero bueno, hemos conseguido no sé cómo se dice en español, una
buena
otra escapatoria. Eso. Y nada, sí, pues también.
La verdad es que la tecnología nos está salvando la vida, y también te digo que a nivel reuniones con el ayuntamiento, con la Concejalía de Educación y tal, para plantear formación para familias y demás, también está siendo una época de mucho movimiento en ese sentido, más que incluso, te diría, que en otras épocas en las que se podía juntar la gente. Parece que como que teníamos todos más tiempo para vernos y no le dábamos tanto valor, y ahora se están produciendo reuniones y bueno.
La administración, mira, es más accesible entonces.
Bueno, o sea, a ver, más accesible. Es decir, se están llevando a cabo reuniones porque es verdad que está habiendo mucha petición por parte de la delegación de la FAPA, de la que formamos parte, y está habiendo mucha exigencia por nuestra parte de que se cumplan los compromisos a los que se llegaron, y por eso se están llevando a cabo reuniones, que es verdad que hay buena predisposición, pero también hay una exigencia, o sea, que la exigencia nunca deja de estar, ¿no? Claro. Que es la manera, el que no llora no mama, así que hay que pedir.
Pues hablando de situaciones, de pedir, muchas AMPAs se han visto, porque son quienes mejor conocen la situación de las familias, de sus compañeros de cole, etcétera, se han visto organizando pues actividades pues para recogida de alimentos, en contacto con organizaciones que atienden, etcétera. Y son cosas que hay que llevar con muchísima discreción, por supuesto. Pero quería preguntaros, ¿en vuestra zona os habéis encontrado con muchos casos? Porque entre los ERTES y los ERES realmente, y todo ese tipo de situaciones, ha habido muchas familias que se han visto como nunca se podían imaginar, ¿no? ¿Cómo es la situación en vuestra zona?
En ese sentido, no solamente en nuestra zona, te puedo hablar a nivel de centro. Es verdad que desde el centro, desde el primer momento de la pandemia, se han puesto en contacto con las familias que a lo mejor pudieran estar pasando algún tipo de dificultad, sobre todo a la hora de facilitarles acceso tecnológico para que los niños pudieran seguir las clases online y estudiando y demás durante la pandemia. También a nivel material escolar y demás, en ese sentido, hay que decirlo, el centro es el que les está echando la mano a las familias del centro, que se sabe que tienen alguna necesidad. Respecto a la zona, sí que es verdad que hay esos órganos vecinales en Alcorcón que funcionan a nivel de donaciones entre familias y demás. De hecho, algunos miembros de la AMPA formamos parte de este grupo de donaciones en las que, bueno, pues de alguna manera se trata de paliar un poco estas situaciones, ¿no? Gente que está necesitada de bienes, no solo de primera necesidad, sino de a lo mejor ropa, utensilios y demás, pues lo puedes solicitar ahí, y las familias que quieren participar pues lo donan directamente.
Iba a preguntar, porque estuve en una ocasión en Alcorcón con un encuentro de bancos de tiempo, de ayuda mutua, en definitiva. No sé si continúa funcionando.
Sí, con respecto al banco de tiempo, sé que, como te digo, en esta asociación vecinal sigue que está en marcha. Lo que no te puedo decir es ya si aquella que conociste sigue funcionando. Sí que es verdad que ahora mismo, más que prestar tiempo o habilidades, lo que sobre todo está funcionando, como te digo, es el tema de donación, sobre todo de ropa, juguetes, uh-huh, útiles y demás que están haciendo falta, ¿no? Ahora mismo.
Uh-huh. ¿Y vais a tener Reyes Magos? Lo pregunto con intención, ya que tenéis acompañantes. ¿Va a haber Reyes Magos este año?
Pues qué gran pregunta.
Tu hijo, Alicia, está pensándoselo.
Está aquí, sí, con la oreja puesta. Pues es una buena pregunta, ¿verdad? Esto es algo en lo que todavía no...
Ah, bueno,
todavía... Cartas, sí, claro, cartas ahí siempre.
Ah, bien, bien. Fenomenal, pues creo que...
Cartas siempre.
Creo que te va a preguntar por deberes. ¿Qué es lo que está haciendo ahora?
Pues este es el mayor y está en sexto. Y está aquí con el libro de Natu, que tiene que saber mañana. Que lo tiene aquí. A ver si mirándolo se inspira.
Muy bien. Pues te vamos a dejar ya que le atiendas, porque el examen de naturales es más... es prioritario. Así que os quiero dar las gracias por este rato que nos habéis permitido para compartir, conocer y bueno, y daros la enhorabuena por seguir con esa actividad, pese a que no es el mejor momento de que jamás hubiéramos imaginado. Y, sí. Y bueno, pues adelante. Esperemos que ya el próximo trimestre, con las vacunas y sobre todo con el sentido común, todo sí. Vuelva a esa normalidad y a esa actividad que sirve como abono para nuestros pequeños y nuestras pequeñas.
Sí. Pues bueno, sí. Que me gustaría solo hacer un remate en lo que has dicho tú ahora mismo. Efectivamente, ahora mismo no es el mejor momento para lo que puede ser la actividad de un AMPA, porque es complicado. Ahora mismo hay que lidiar con muchas cosas. Pero realmente lo que me gustaría decir es que es justo el momento en el que hay que estar. Con lo cual, bienvenido sea a todo el que esté en el momento en el que haya que estar, aunque no sea sencillo. Pero bueno, aquí estaremos hasta que haga falta.
Pues Marge, Alicia, un abrazo y seguimos en contacto.
Muchas gracias. Muchas
gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.
Bueno, pues vamos a continuar en Alcorcón y ahora también con otra Ana González. Bienvenida. ¿Qué tal, Ana?
Bien, muchas gracias.
Bueno, pues llevamos hoy un programa en el que estamos conociendo el AMPA y la relación que tiene ese AMPA con el ayuntamiento. Y hablando de eso, precisamente, nos hemos enterado de que había una persona, una dinamizadora, que había puesto el ayuntamiento y precisamente eres tú. Esa figura de dinamizadora, Ana, ¿en qué consiste? Cuéntanos.
Pues mira, yo soy animadora sociocultural de aquí de la Concejalía de Educación e Infancia, que somos ahora. Entonces, esta figura surge un poco dentro de mis funciones por unas peticiones, que había varias peticiones de centros, de familias, un poco para facilitar ese enlace que a veces no es del todo fluido entre centro educativo, ayuntamiento y familias, ¿vale? Entonces surge un poco cómo mediar o cómo hacer un poco ese enlace más fluido.
A veces es difícil, supongo que más en épocas como la que hemos pasado de confinamiento, ¿no?
Sí, esta época yo creo que no es fácil para nadie, esté en el sitio en el que esté, no. Pero bueno, hemos seguido trabajando y parece que va fluyendo la relación.
Sí, nos ha comentado el AMPA que tienen comunicaciones más frecuentes con el ayuntamiento, con las concejalías. ¿Es parte de ese resultado de mediación o...? ¿O es porque sí. La tecnología también ha facilitado los accesos?
No, hombre, no podría decir exactamente cuál de los puntos es el que hace que eso fluya un poco más, pero bueno, la actitud y el intentar poner medios que vayan facilitando esa relación, pues supongo que todo influye. Yo, por un lado, también participamos, hemos creado otra mesa de interconcejalías en la que participamos profesionales de muchas concejalías, de seguridad, de parques y jardines, de mujer, prácticamente estamos reflejadas todas, y es en materia de infancia. Entonces, es verdad que a mí eso me facilita mucho el poder trasladar muchas de las propuestas que hacen desde las AMPAs o viceversa. Y es verdad que esos canales así multidisciplinares que se están creando ahora nos facilita mucho esa conexión y ese fluir de información que muchas veces era demasiado estanco y demasiado difícil abordar si no tenías un contacto claro, porque somos un ayuntamiento enorme, entonces
claro.
es fácil.
El municipio, no sé en este momento cuántos habitantes tiene, pero es una gran ciudad realmente.
Sí.
Sí. Iba a preguntarte, ya que estáis con esa comunicación, porque y la pregunta se la he hecho a Lampa también. En muchos coles, institutos, etcétera, han sido las asociaciones de madres y padres que están más en contacto con las familias las que se han dado cuenta de que había gente que lo estaba pasando muy mal y las que han servido también como elemento para informar y también para apoyar a familias que de pronto se ven con un ERTE o un ERE en la calle sin ingresos o con una bajada brutal de los ingresos, con lo que es muy difícil, ¿no? Ahí, ¿cómo os ha ido en Alcorcón, los que estáis trabajando tan a pie de calle? ¿Ha habido muchos casos?
Pues nosotros creamos un protocolo en el que se establecieron unos teléfonos de ayuda y unos mecanismos de acceso a esas ayudas, en las que todos los trabajadores y trabajadoras, estuviésemos en el ámbito que estuviésemos, teníamos claro cómo se derivaba o cómo poder informar. Entonces, por ejemplo, yo en una de las primeras reuniones post-confinamiento que tuvimos con las AMPAs, sí que, por ejemplo, yo les facilité ese mecanismo de acceso a servicios sociales, por ejemplo, ¿no? Para que cuando tuviesen de primera mano conocimiento de alguna familia, aunque ellas tuvieran que hacer luego cada familia su tránsito de pedir la ayuda y de establecer esa conexión, pero ya el que alguien te dé un teléfono directo en el que tú ya sabes, en vez de peregrinar buscando qué es lo que tenemos que hacer ahora, qué no, porque la mayoría de las familias son eso, familias que nunca se han enfrentado a tener que pedir ayuda o a situaciones en las que no se manejan bien. Entonces, sí que desde las AMPAs les facilitamos a todas esa conexión, ¿no? De si tenéis una familia con esta problemática, pues podéis darles estos contactos y si tienen esta otra problemática, pues estos contactos. Yo bueno, espero que siga fluyendo en el sentido de que cada uno vaya encontrando la ayuda que necesita, sin dar demasiadas vueltas, sobre todo en relación a menores.
Y la gente vaya volviendo otra vez a una normalidad que es muy necesaria. Pues, no sé, con esa labor exactamente, algunos preguntará, y bueno, en el día a día, ¿que vas por todos los coles de la zona o tienes cada día asignado uno o depende de lo que te estén pidiendo?
Yo, paralelamente a este proyecto, también llevo otro proyecto que es de participación en los coles, y entonces ahí sí que tengo más contacto directo con los coles, que se llama Conoce tu ciudad, participa. Entonces es un programa en el que los coles pueden pedirnos salidas para conocer el municipio. Es para niños de quinto y sexto. Entonces ellos y ellas pueden ir pues a conocer el Museo del Vidrio, a conocer bomberos, policía, a hacer actividades de medio ambiente, de deportes. Y una vez que termina todo ese recorrido, cada cole lo que haya elegido, pueden hacer propuestas de mejora para el municipio. Ajá. Hacemos un concurso y luego entre las seleccionadas se hace un pleno infantil y se vota como la más votada. Y se comprometen como a realizarla. Este año eso no se hace porque, claro, no podemos sacar a los niños del centro y hacer las salidas físicas, pero ahí sí que tengo más contacto con los centros. El trabajo con AMPA lo hacemos fuera del centro, sobre todo este año. Es a través de reuniones telemáticas y contacto por correo. Claro. Ellos y ellas me van diciendo un poco, pues, por un lado trasladamos, imagínate, las peticiones de mantenimiento, oye, que en nuestro cole ha vuelto a haber inundación. Entonces, bueno, pues yo traslado esa petición que a lo mejor ya está pedida, pero bueno, un poco hacer ese refuerzo, oye, mantenimiento, ¿cómo tenéis esta petición que vuelve a pasar? Sí, sí, está. Bueno, pues ese día a día. Y luego, pues otras cosas más concretas. Por ejemplo, surgió en el confinamiento también un poco la petición de retomar la asesoría psicológica y la asesoría un poco educativa de familias. Uh-huh. Y con esa propuesta vamos a poner en marcha, por ejemplo, otra vez la escuela de familias. Vamos a empezar en enero. Uh-huh. Y la verdad que es un proyecto que nos ilusiona bastante porque surge un poco de la propia necesidad. Y bueno, parece que bien, ha habido mucha implicación de todas las concejalías y va a salir una programación bastante, bastante interesante, yo creo, para las familias.
Bueno, pues es una buena noticia. Supongo que sí. De sobra sabrán cómo conectarse y cómo, o sea, conectarse, ¿no? De sobra sabrán cómo solicitarlo, ¿no?
Pues todavía no ha salido, solamente lo saben las AMPAs por estas reuniones, todavía no hemos sacado la programación. El otro día justo con las AMPAs estuvimos hablando de cuál sería la forma más justa de establecer el cupo de inscripciones y bueno, en principio vamos a hacer una proporcionalidad con el número de socios y socias que tiene cada cole. Uh-huh. Y dando prioridad a rellenar las plazas primero con los que sí que son socios, un poco por incentivar ese trabajo asociativo que sí que se está haciendo. Uh-huh. Así que bueno, eso ya os contaremos cómo avanza, porque ya te digo que empezamos a finales de enero.
Pues os preguntaremos. Que, Ana, te vamos a dejar ya.
Muy bien.
Porque además no tenemos más tiempo. Y porque además tú creo que tienes que mediar ahí en casa.
Sí, 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 están ahí. Por el momento bailan, me preocupa menos.
Fenomenal. Bueno, muchísimas gracias. Y
nada, gracias a vosotros.
Una estupenda labor.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno,
la entrevista de Miguel Navarro.
Hola y bienvenidos todos a una nueva entrevista de las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. Esta semana tenemos a Cristina Fernández de la Fundación también, y es que esta semana, en el día 3 de diciembre, es el Día Internacional de la Discapacidad. Hola, ¿qué tal, Cristina? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel?
Pues aquí estamos. Tú formas parte de la Fundación también, pero cuéntanos, ¿qué es la Fundación también?
En la Fundación también nos dedicamos a la integración de personas con discapacidad a través del deporte y fomento de educación en valores.
Este año tengo entendido que vais a cumplir 20 años trabajando en este ámbito de la discapacidad y del deporte. ¿Cómo crees que en qué medida fomenta el deporte la inclusión?
Pues en el caso de la Fundación también, todas las actividades que hacemos, deportivas o salidas, viajes, todas relacionadas siempre con el deporte, intentamos que la gente pueda venir con sus familiares, amigos, su novia, que no sea solamente para estas personas, sino que lo puedan disfrutar a la vez con las personas más cercanas.
Y cuéntanos, Cristina, ¿qué actividades hacéis para fomentar el deporte?
Tenemos actividades deportivas, hacemos pádel, hacemos vela, hacemos ciclismo, tenemos handbike, tenemos mucho material deportivo. En cuanto al esquí también, tenemos sillas para poder esquiar. También hacemos piragüismo, tenemos un proyecto con colegios que se lleva material deportivo, también se dan unas charlas para hacer un poquito de inclusión y que la gente se ponga en la piel también de las personas con discapacidad y prueben el material, como son las handbike, las sillas deportivas, y la verdad que es una experiencia que está teniendo mucho éxito en los coles, que a los chicos les encanta y hace entender un poco la discapacidad, ponerte en la piel del otro.
Cristina, nos has contado que utilizáis muchos materiales deportivos, nos has hablado de las handbikes. ¿Qué es una handbike?
Una handbike es una bicicleta de manos, es la traducción al inglés, handbike. La diferencia que hay es que en vez de pedalear con los pies, es para gente que no tiene movilidad en las piernas o en la parte inferior del cuerpo, y entonces lo que hace es se pedalea con las manos. Luego hay otros tipos de bicicletas también, por ejemplo, para alguna persona que tiene amputación de brazo o de brazos, entonces vas sentado, o sea, como un poco tumbado, y pedaleas con los pies, pero no tienes necesidad de llevar un manillar o vas haciendo todo con los pies.
Y nos has hablado también del esquí. ¿Cómo adaptáis a las personas que, por ejemplo, van en silla de ruedas para que puedan hacer esquí adaptado?
La silla de esquí es un asiento, ¿vale?, que lleva un amortiguador y luego una fijación abajo con su esquí. Ahí puede ser monoesquí, que lleva un esquí solamente, o biesquí o dual, que lleva dos esquís. Es más estable, pero bueno, depende para qué lesiones o qué discapacidades va mejor uno que otro. Luego también hay opciones para gente que va de pie, a lo mejor, pero no tiene, tiene que tener apoyo, entonces lleva unos bastones grandes, con unos, se llaman estabilos, que tienen abajo como si fuese una pala, ¿vale? Y entonces van con sus esquís normales en los pies y luego llevan esos, esos apoyos.
Y Cristina, en estos 20 años de la fundación también, tú llevas 12. ¿Cómo ha evolucionado el deporte inclusivo en el tiempo en el que tú llevas con la fundación también?
Bueno, pues va evolucionando poco a poco, todavía le falta, pero por ejemplo el tema de adaptaciones de sitios o por ejemplo el tema del esquí, como puede ser Sierra Nevada, es una estación que está bastante adaptada, pero no puedes contar con lo mismo en otras estaciones de España, por ejemplo. Entonces es interesante porque parece que la gente ya se va concienciando y tienen intención por ello y hacerlo, que todavía falta, pero ya se mira más y parece que ahí está la intención.
Pues muchas gracias, Cristina Fernández, coordinadora de la Fundación también desde hace 12 años. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este Día Internacional de la Discapacidad. Nosotros nos vamos esta semana, pero volveremos la semana que viene con otra entrevista de las entrevistas de Miguel Ángel Navarro. Y nos veremos aquí, en Radio FAPA Somos Escuela. Un abrazo.
Este tiempo ha sido el de Radio FAPA, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar, radio@fapaginesdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.